semanita en el capítulo de policiales con esa violación de esa niña en Igualada y más cosas que nos advierte Nacho Abad, nuestro periodista criminólogo. Muy buenos días, Nacho.
Muy buenos días, Cristina.
Con él está nuestro neuropsiquiatra forense que intenta meternos en las cabezas de estos seres increíbles, los criminales. José Miguel Gaona, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
¿Por dónde empezamos hoy, Nacho?
Pues por esa salvajada de Igualada, si te parece.
Sí, efectivamente. Vamos con ello.
Bueno, esto es una joven que de 15 años que sale de marcha con unos amigos. Y bueno, al final, el final es salvaje. Ahora os cuento todo lo que pasa en medio, pero al final a esta mujer la asaltan, le golpean en la cabeza, la agreden sexualmente de forma salvaje, como si fuesen animales, porque las heridas que le han producido le han llevado a la habitación de un hospital durante días, y sigue todavía en el hospital. Y ahora mismo los Mossos de Escuadra están trabajando. Bueno, la cuestión es, esta chica sale de marcha, va a una discoteca, pues en esa discoteca se relaciona con unos, habla con otros, y en un determinado momento de la madrugada decide que va a regresar a su casa, le pone un mensaje a su madre diciendo que va para allá y que va en tren, pero no aparece. Y de repente, a las 6:30 de la madrugada, un camionero que circula cerca del polígono industrial donde está la discoteca va con su camión y con su compañero en el asiento del copiloto. Es de noche todavía, y menos mal que va lento, porque con las luces de repente ve un bulto en la carretera que, según se va aproximando, se da cuenta de que es una persona. Frena en seco, asustado, claro, hay un cuerpo tirado en mitad del asfalto. Se baja, observa a la joven, asustado regresa al camión con su compañero, cogen una manta y la tapan. Piensa en un primer momento que está muerto, que está muerta, que la chica está muerta. Y avisan a los Mossos de Escuadra que inmediatamente van con los servicios de los sanitarios, las emergencias, y se llevan a la chica y se la llevan al hospital por la situación tan enorme en la que está. Tiene varios golpes en la cabeza, severos golpes en la cabeza, y mi teoría es que la intentaron matar y que la dieron por muerta antes de dejarla en mitad de la carretera.
Claro, incluso la intencionalidad homicida, sino
es una
la gravedad, ¿no? Es decir, sí, que no es algo accidental, aparte, por supuesto, de la agresión sexual, que eso no tiene nada de accidental.
No, accidental aquí no hay nada. La agresión sexual es por lo supuesto que es, y los golpes en la cabeza, José Miguel, son lo que son. Yo creo que la golpean para intentar matarla, para ocultar esa agresión sexual, y que la dejan en mitad de la carretera con el único propósito de que si pasa por allí algún camión se la lleve por delante. Imaginaos, es de noche, a lo mejor no la ven y se la llevan por delante, porque si pasa ese camión por encima de ella,
olvídate.
Oye, ¿y qué posibilidades hay de coger a esta gentuza?
Antes de responder a esta pregunta, que te voy a responder, los Mossos de Escuadra están trabajando intensamente en el tema. Te voy a decir que he hablado con la madre de la chica.
Ajá.
He hablado con la madre de la chica y me ha hecho varias apreciaciones que me gustaría compartir con vosotros. En primer lugar, ella del caso no puede hablar mucho porque los Mossos de Escuadra han pedido prudencia. Lógicamente, aquí lo importante no es contar datos, sino resolver el caso. Y una vez que se resuelva el caso ya contaremos todos los datos. Si os digo que hay cosas que no os puedo contar, pero ella está, quiere, uno, primero decir que ella no se ha, que no se ha beneficiado económicamente de la violación y paliza a su hija. Y lo dice porque ya hay gente que la está señalando con estas chorradas, pero ella se siente en esa angustia y me lo verbaliza. Yo le digo, pero es que no lo entiendo. Dice, no, es que hay gente muy rara. Bueno, yo lo dejo caer. Y luego, ha hablado con el camionero. Ha tenido la ocasión de hablar con el camionero y decirle que le parece que es un ángel, que le agradece la vida que le ha regalado a su hija, porque a lo mejor se podría haber muerto de hipotermia del frío que hacía por la noche. Y han cruzado palabras entre ellos y de alguna manera ella dice que hay que ser agradecido con todas las personas buenas de este mundo que te ayudan.
Qué maja, de verdad, sí. Qué bonito.
Sí, es una mujer...
¿Cómo es la gente de buena?
Es una mujer muy buena. Dicho esto, me preguntabas, ¿qué posibilidades hay de que los Mossos de Escuadra acaben dando con ellos? Mira, yo decirte que lo van a resolver al 100% sería mentirte, porque no lo sé, ojalá. Pero sí te digo que tienen unos investigadores buenísimos, que tienen algunas pistas muy buenas y que obviamente no desveló nada si te digo que están reconstruyendo las últimas horas de vida, de noche de esta joven, en las que intentan saber a qué hora sale, dónde llega, con quién se relaciona dentro de la discoteca. En la discoteca había muchos testigos, había muchas personas, ya han hablado con ellos, tienen muchísimos datos de lo que ocurrió esa noche, muchísimos datos de lo que ocurrió, y el polígono industrial también está lleno de cámaras, hay muchísimas cámaras por todos los lados. Y luego no desvelo nada si os digo que, porque en todas las investigaciones que se hace, que obviamente se están mirando los posicionamientos telefónicos, a ese lugar le daba una antena cobertura, y en esa antena de cobertura pues tendrá que estar el teléfono de las personas que la agredieron. Yo no creo que esa agresión sexual fuese una agresión sexual y un intento de homicidio planificado. Yo creo que aprovecharon el momento de alguien que la siguió o la vio sola y la asaltó, y no creo que apagase el móvil antes, con lo cual yo creo que los Mossos lo van a acabar resolviendo.
¿Pero es un individuo o no? ¿Son varios?
Bueno, vamos a ver. Esto no se sabe. Los Mossos trabajan con la idea de que al menos hay dos personas implicadas. Tendrán evidencias que así lo justifican. A mí, desde un punto de vista como criminólogo, me cuesta creer, no sé si Gaona lo compartirá o no, puede ser que yo esté equivocado, pero me cuesta creer que dos personas sean tan salvajes como para ponerse de acuerdo, o tres, o cuatro, o cinco, sean tan salvajes como para ponerse de acuerdo en una agresión tan brutal, tan animal como la que ha sufrido esta joven. Me cuesta creerlo. Entonces, tiendo a pensar que es una sola persona, pero bueno, la mente humana es tan complicada.
Excepto, Nacho, que sea un grupillo de personas ya acostumbrada y, de alguna manera, sincronizada, no digo exactamente en este tipo de agresiones, pero que se dediquen, por ejemplo, entre otras cosas, a ciertos terrenos de la delincuencia. Y, por lo tanto, se encuentren compenetradas, nunca mejor dicho.
Sí, y luego, pensando en casos incluso, entre comillas, más graves, que son de asesinato, el caso, por ejemplo, del rol, ¿no?, del juego del rol, donde van dos y bueno, uno mata salvajemente con sus propias manos a una persona arbitrariamente que pasa por la calle para seguir jugando, y tú dices, bueno, ¿cómo se van a poner de acuerdo? Pues a veces hay una personalidad dominante sobre la otra, y la otra colabora de forma, pasiva, pero digamos secundaria.
Sí, que se deja llevar, que tiene una personalidad más débil, que aunque no le guste, termina haciendo lo que le dicen.
Sí.
En cualquier caso, quiero llamar la atención sobre un hecho que me parece importantísimo y en el que es muy difícil de manejar para los que somos padres. En España han subido las violaciones, las agresiones sexuales en el último año un 30%, un puñetero 30%. ¿Sabéis lo que es eso? ¿Un 30%?
¿Un 30%? Sí.
Pero es un fenómeno global. En Inglaterra han subido las violaciones un 37% en el último...
Pero teniendo en cuenta que el anterior estábamos en pandemia, es entre comillas lógico, o la comparación es también con respecto a años anteriores.
No he profundizado tanto, Cristina, me acabas de desarmar.
Claro.
No he profundizado tanto, pero me ha escandalizado muchísimo el dato, porque al final los que somos padres de hijos adolescentes o jóvenes o de hijas, al final tú te das cuenta de que les acabas restringiendo su libertad porque tienes miedo. Entonces tú en su libertad les vas recortando en los horarios, en la necesidad de ir a buscarlos. Al final les acabamos haciendo menores más dependientes de nosotros por nuestros miedos. Pero claro, es que cuando te enfrentas a salvajadas de este tipo...
Yo creo que los mecanismos de autoprotección también deben de funcionar, ¿eh? Es decir, esa idea que algunas personas tienen excesivamente buenista, de que justamente todo el mundo es bueno y que no pasa nada y que tienes derecho a todo, y es verdad que en el fondo ojalá fuese así, pero vivimos en un mundo real, ¿no?, donde hay unos psicópatas que raptan a niños del parque, o hay unos individuos, unas bestias, bueno, perdón, las bestias no hacen eso, entre paréntesis. Hay unos tipos que hacen esto con esta pobre chica, que entre paréntesis ya se podrá recuperar la pobrecita que ha estado en la unidad de cuidados intensivos, pero el trauma psicológico que va a tener esta pobre niña de 16 años le va a acompañar muy probablemente toda la vida.
En ese sentido, ha habido un tuit de la ministra Irene Montero, más que polémico, ¿no? La verdad que a mí también me ha llamado la atención. Primero, porque obvia el hecho de que se trata de una niña, de una menor, se refiere a ella como mujer, ¿no? Así la llama. Y luego porque hace unos comentarios al final del mismo, dice que la calle, la noche y la fiesta también sean nuestras, que no dejan de ser verdad, pero que parece que se refieren a un hecho muy banal. Ha habido una revolución un poquito en las redes, ¿no, Nacho?
Sí, ha habido críticas porque parecía, reproduzco lo que dicen, que se había implicado demasiado poco la ministra con la víctima y que era un tuit como muy general y poco personal.
Y adoctrinante, así de claro, porque esta señora es la misma que en su momento dijo, pues claro, hay que volver, o se puede uno volver solas y borrachas. Lo de solas lo apoyo totalmente, lo de borrachas yo creo que tuvo un mal momento efectivamente, pero por otro lado, advirtiendo, tú lo habrás visto Nacho, tú también Cristina y muchos de los oyentes, el entorno de ese polígono industrial, perdonadme, yo que mido 1,90 m, solito ahí por la noche, es un sitio peligroso, es decir, pero, no es una cuestión...
José Miguel, los jóvenes no tienen una percepción del peligro.
Ya. Pero decir, para eso están los padres también, sí, ¿no? Los culpables, ya sé que estamos en esta sociedad, una vez más tenemos que subrayar, obviamente, que son estas bestias humanas que lo han hecho, ¿no? Pero creo que los mecanismos de autoprotección tenemos también que hacerlos funcionar.
Yo creo que los jóvenes, al final, cuando hemos sido jóvenes, todos nos hemos sentido inmortales.
Sí.
Y no valoras el peligro.
Estamos vivos de milagro algunos, sí, de verdad.
Sí, yo también lo pienso.
Pero vamos, hay que recomendar a las chicas que vayan en grupo, que se ayuden, que eviten las zonas oscuras,
fíjate,
solas.
Pero fíjate.
Y que ojalá no fuese así.
No, tenéis una razón absoluta. Ojalá no fuese así, ¿no? Pero esto no debería ser así. Precisamente es esto. Es decir, yo cada vez que... Me he dado últimamente, por cuando hablo con amigas o con chicas del trabajo, compañeras... Oye, ¿tú te has sentido acosada alguna vez en la calle? Hijo, el problema es que casi todas dicen que sí. Casi todas han recibido gritos sexualizados, sí, por la calle.
No, situaciones incómodas.
Sí, situaciones incómodas y de miedo. Y las mujeres no deberían tener miedo.
Totalmente
sí,
de acuerdo.
Sí, las que no nos han tocado el culo en el autobús, vamos a decirlo, te han tocado en el cine o te han empujado en un museo, que a mí todo esto me ha pasado, ¿no? Pero realmente yo con mis hijas tengo esta discusión, ¿no? Porque me dicen, no, porque a los chicos no les dices lo mismo. Digo, no, no les digo lo mismo. Digo, porque es que desgraciadamente no es la misma situación. Pero claro, el tuit de Irene dice, a la mujer de 16 años a quien han violado en Igualada, tienes todo nuestro apoyo. Esperamos su pronta recuperación con el acompañamiento y la reparación necesaria. Que la calle, la noche y la fiesta también sean nuestras. Pues mira, no. A una niña que le han quedado heridas anales y vaginales con desgarros, que además es una cría y una menor, pues no se le reduce la cuestión a una cuestión sociopolítica.
Sí,
no,
ni de fiesta.
Ni sanitaria, ¿sabes? No, sí. A mí me parece que es poco delicado, vamos a decir, ¿no? Sin querer tampoco meterme con ella, porque tampoco es incorrecto el tuit, ¿no? Las cosas como son. Bueno, luego hay otro asunto que me querías mencionar, que es el ataque este tan raro al fundador de Twenty.
Sí. Bueno, yo quiero desearle mucha suerte a los Mossos de Escuadra, ¿eh? Ojalá eliminemos a estos individuos o individuos de la calle inmediatamente, porque lo que han hecho lo repetirán.
Que hubo otra señora en Lérida que fue violada por un argelino, justamente también en las últimas horas. No ha sido único.
Os hablo de lo de Twenty. Se llama Zarin. A lo mejor hay mucha gente joven que no sabe lo que es Twenty. Twenty era una red social allá por el año 2000, principios de los 2000, que fue una de las pioneras en España en redes sociales. Entonces, Zarin llegó a España, es nacido en Estados Unidos, creo que en Santa Bárbara, llega a España con 18 años en un intercambio, le gusta nuestro país, ¿a quién no le gusta España? Paréntesis. llega a nuestro país, le alucina y dice, yo me quedo aquí. Y entonces se queda aquí y es una persona inteligentísima, con mucha visión de negocios y con 22 años crea Twenty. 22, ¿eh? Twenty es una red social, como lo podría ser Facebook o Twitter, donde se apuntan todos los jóvenes. Os hago otro paréntesis, por ejemplo, Twenty fue una de las redes que más involucró, digo, los usuarios de Twenty en la desaparición de Marta del Castillo. Allí se ponían tweets, ayúdanos, ayuda a la familia, y una distribución monumental a través de Twenty. Él vende Twenty a Movistar, a Telefónica, por unos cuantos millones. Porque por entonces, nosotros cuando entrábamos en las redes sociales regalábamos nuestros datos, es decir, los big data, con tu nombre, tu dirección, tu DNI, y consentías todo. Entonces, claro, esos datos los estabas regalando, y las empresas les gusta tener los datos de los clientes, ¿no? Bueno, la cuestión es que este se hizo millonario y con esos millones siguió viviendo hasta que invirtió en licencias VTC, de las que conocéis de que funcionan en las grandes ciudades, y en bitcoins. Claro, invierte en bitcoins hace una década. Imaginaos los millones que ha ganado.
Sí, la pasta, dilo. La pasta.
Me has leído la mente.
Venga.
La pasta gansa. Bueno, la cuestión es que este hombre, claro, estaba tan contento en el último fin de semana que a lo mejor pudo ser algo imprudente alardeando de los millones de euros que había ganado en bitcoins. Digo, alardeando en algún lugar público, en alguna discoteca, de marcha, etcétera, ¿no? Entonces llegamos al principio de esta semana, y en el principio de esta semana él termina la marcha y está en su casa y llama a una chica a la que ha conocido una de esas noches, ¿no? Y la chica se acerca, y cuando él abre la puerta viene la chica, pero claro, vienen 3-4 personas más, o 5, encapuchadas. Entran, según lo que él denuncia, le meten una paliza importante, lo amordazan, hay un técnico reparador también en la casa al que amordazan, le golpean, le cortan en el pecho según él denuncia, y lo que ellos quieren son las claves para acceder a los bitcoins. Claro, los bitcoins pueden estar en un pen con una clave, pueden estar en un ordenador, porque los bitcoins los puedes guardar en internet también, pero pues, si un hacker entra y te roba los bitcoins, te has quedado sin bitcoins. Quiero decir, no hay un banco de bitcoins físico donde tú lo puedas meter y te garantice que no te lo roben. Bueno, al final él dice que tiene que darle las claves de los bitcoins. Estamos hablando de a lo mejor de más de 50 millones de euros, no sé, una salvajada. Y cuando se van, él se consigue quitar la mordaza, grita, y cuando grita, pues los vecinos empiezan alarmados a llamar a la policía. Llega la policía, se lo encuentra allí, el problema es que se encuentra en un estado de shock y en unas condiciones tan, tan malas que no le pueden tomar declaración, y su declaración es balbuceante, sin sentido y tal. Al final acaba prestando 2 declaraciones, y en la primera habla de los bitcoins, pero luego acaba reconociendo que no le han robado los bitcoins, que gracias a Dios sus bitcoins siguen donde estaban y no hay ningún problema. Pero sí es cierto que se le han llevado joyas, se le han llevado material informático. Hay cámaras en toda la casa de este hombre, y también en la finca, y también hay portero de seguridad. Las cámaras las tapan con ropa inmediatamente y van encapuchados. Tú sí no sabes que en esa cámara. Quiero decir que yo empiezo a pensar que a lo mejor alguna de las personas que o alguna persona que conoce a los que asaltaron la casa conocía la casa y les dijo: oye, mira, hay cámaras y ven encapuchados, porque taparon todas las cámaras para que no se les viese la cara, ¿no? Aún así, tenéis que tener en cuenta que hay un nexo de unión, y es una persona, la persona a la que llama para que se acerque y que conocía, pues esa es la persona por la que entiendo yo que empezará a tirar la policía para intentar detectar al resto de la banda.
Madre mía. Bueno, pues gracias a Nacho Abad por ponernos al cabo de las noticias de policiales, que tantas cosas nos dicen sobre la evolución social y de las cabezas. Vamos a irnos a la...
Oye, Cristina, un solo segundo.
Dime.
Ayer estrenó Nacho, ¿dónde está Marta? En Netflix.
Ay, que se me olvidaba, un documental
está arrasando, que nadie se lo pierda.
Sobre Marta del Castillo, que no debemos dejar de subrayar, porque el dolor de unos padres que no saben dónde enterrar a su hija. De la marinera. Cuéntanos algo de por qué
bueno,
es tan interesante.
Primero daros las gracias a los dos, Gaona.
Bueno,
muchas
sobre todo
gracias.
A Gaona, que tiene más memoria que yo.
Nada. Bueno, dejadme que os diga que esto es una producción de Cuarzo Producciones y mía, y están de productores ejecutivos Marga Luis, Juanra Gonzalo y la directora Paula Cons, imprescindibles todos ellos para hacer el trabajo. Os voy a decir, yo estoy recibiendo mensajes que me llenan de orgullo, de gente que me está diciendo que lo está viendo, ha sido trending topic en Twitter.
Ayer mismo.
Sí, ayer mismo. Bueno, ayer porque era el estreno, no ha habido más días. Y bueno, lo que cuenta es todo, muchas cosas que no se han contado. Y por dejarte un titular, Cristina, para animar a la gente, es el primer documental español que impulsa una investigación y reabre un proceso judicial.
Es que esto es ya solamente esto, histórico. Es histórico y además ayuda muchísimo a los padres.
Que los padres han participado en el documental, quiero decir. Nosotros hemos intentado tratar, huir de todo lo negativo que hay veces que tiene el periodismo y solo contar lo pertinente. Y los padres, Antonio, Eva, las hijas, los tíos, el abuelo, todos han querido participar, todos están de acuerdo con el documental. Lo digo porque me preguntan, oye, ¿los padres? ¿Habéis respetado a los padres? Por supuesto, es lo primero que hemos hecho. Lo primero fue hablar con los padres.
Y hay imágenes inéditas, ¿sabes?
Hay pinchazos telefónicos inéditos que le dan historia, contexto histórico, hay imágenes inéditas, por ejemplo, nunca se había visto esa casa por dentro con toda la inspección ocular en color. Hay muchísimo material nuevo. Lo que pasa, yo me decían, oye, ¿no habéis destacado el material nuevo que tenéis? Y claro, es que esto es Netflix y es internacional y entonces en Estados Unidos le da lo mismo. Sí, hay
claro,
material nuevo.
Ellos además
nuevo.
No saben nada del caso Marta del Castillo, claro. Ni de nuestra preocupación,
ni
nada.
Se ha traducido a todos los idiomas, italiano, francés, alemán, inglés. Se ha traducido, es un fenómeno global. Marta del Castillo va a estar en todo el mundo a partir de ahora.
Es una historia, un símbolo global, que de cosas que le han sucedido desgraciadamente a algunas mujeres. Sirve en México, sirve en Sudamérica, pero puede servir en Alemania o en Rusia.
Y gracias precioso a Dios, trabajo, la verdad, hay que decirlo, por duro que resulte, y una muestra de lo que hace Nacho Abad, ¿no? Cómo se vuelca en el trabajo, cómo ama a las víctimas y cómo las defiende. Pues lo veremos, el reportaje. ¿Cómo se llama?
¿Dónde está Marta? En Netflix, a cualquier hora, porque me preguntan, oye, ¿a qué hora sale? No, en Netflix a cualquier hora.
A cualquier hora. ¿Dónde está Marta? Muchísimas gracias, Nacho Abad.
Oye, espero tu opinión, Cristina, y la del resto del equipo.
La tendrás, efectivamente. Y enseguida vamos a la tertulia de chicos con otro tema fascinante.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.